Amigo, ya estamos de regreso con nuestro programa Por Tu Salud a través de Carabina Radio con el doctor Humberto López, que es médico mastólogo, presidente del Instituto Venezolano de Mastología, sobre el tema del alto riesgo genético en cáncer de mama. Doctor, y este segundo segmento queremos hablar lo que usted siempre insiste, que queremos saber un poco cómo está el cáncer de mama. Usted comenta que no hay, aunque no hay estadísticas oficiales que no se reportan, se habla que si va en aumento, cómo estamos, se habla también que como no existe vacuna, como usted lo dijo en el primer segmento, lo importante de en la cáncer de mama son las pesquisas, más que porque puede ser que usted también hablaba de manejar muy bien esos factores no modificables, porque el 20% de los casos de mama son apenas en la parte de razón genética y otros se pueden controlar. Pero más allá, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos puede ventilar? ¿Cómo estamos en Venezuela de cáncer de mama, a pesar de que no pueda haber las estadísticas oficiales? Ni que ustedes tampoco pueden llevarlo porque no se existen, no es fácil llevar esas estadísticas.
Buena pregunta. A ver, primero, en el país las estadísticas oficiales de cáncer las lleva el Registro Nacional de Cáncer. Ellos sacan un anuario, el último anuario ya tiene unos años, y en los últimos anuarios teníamos únicamente la cifra de mortalidad. Es decir, según cifras oficiales, que las lleva incluso el doctor Capote Negrínguez, oncólogo muy famoso de acá del país, el registro que ellos llevan, la información que traen es de una determinada cantidad de institutos oncológicos del país, no reciben información tampoco muy general, por lo cual esas son cifras que, digamos, están subestadiadas, definitivamente, ¿no? ¿Qué estamos viendo nosotros en la calle? Hay cada vez más casos de cáncer de mama. Hombre, por lógica, podemos pensar que sí los debe haber, pero también porque cada vez somos más cantidad de población. Lo que no sabemos es cuál es el porcentaje que tenemos de casos de cáncer de mama con respecto a la población general. Que eso sería el indicador para saber si cada vez realmente tenemos mayor cantidad de población afectada o no. Me preguntabas cuando estábamos fuera del aire si nosotros teníamos forma, de manera independiente, de conocer algunas cifras. Realmente es difícil. ¿Por qué? Porque a nivel de una consulta, yo no sé una consulta en el oncológico, yo no sé una consulta privada, es difícil porque ya los pacientes vienen dirigidos a ti, vienen referidos por otros médicos que no manejan la patología mamaria para que tú termines de estudiar y tratar a esa persona, bien por segundas opiniones o bien por algún otro motivo. Pero nosotros, al no hacer una consulta de atención primaria, no podemos cifrar efectivamente cuál es el porcentaje de casos de cáncer de mama con respecto al resto de los motivos de consulta que tenemos. En mi consulta sí, cáncer de mama es un porcentaje muy importante, pero es que al ver solo patología mamaria, yo la voy a comparar cáncer de mama contra otras enfermedades benignas o de alto riesgo de la propia mama, no de otra parte del cuerpo. Entonces, dar números por mi parte sería realmente, pues, no muy responsable que se diga. Con respecto ya a la secuencia, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir el riesgo? Bien, en riesgo genético, que digamos que fue el principal tema del programa de hoy, en riesgo genético podemos hacer dos tipos de intervencionismo. Intervencionismo de orden médico, intervencionismo de orden quirúrgico, además del intervencionismo sobre los factores de riesgo. Factores de riesgo que eso sí aplica para todo el mundo, lo que hablábamos antes. No fumar, control de peso y un factor que me disminuye el riesgo a todo el mundo, que es hacer ejercicio. Cuando hacemos, decimos hacer ejercicio, estamos hablando 4 horas de caminata a la semana, equivalente pues a unas 2-3 horas de bicicleta a la semana, o cualquier otro tipo de ejercicio, sobre todo de orden aeróbico, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esa paciente de alto riesgo que le hemos hecho, que hemos comprobado que es alto riesgo a través de un test genético? En el mercado, entre paréntesis, diferentes test genéticos. Unos se evalúan solamente BRCA1, BRCA2, otros se evalúan otro tipo de genes, como puede ser el PCN, CHECK2, etcétera, y cada uno dará su respuesta. Ahora, tenemos una chica candidata para hacer el test genético. Le hacemos el test genético y resulta que el test genético me dice que efectivamente tengo una mutación patogénica, una mutación que puede llevar a que esa persona tenga cáncer de mama. ¿Qué hacemos con esa persona además de la parte general? Podemos hacer o bien intervencionismo medicamentoso, es decir, una serie de medicamentos, normalmente bloqueadores hormonales, etcétera, que disminuyan la posibilidad, o hacemos, que es lo más común, que fue lo que se hizo en Angelina Jolie, intervencionismo quirúrgico, es decir, operamos a esta chica y hacemos una mastectomía, bien sea una mastectomía glandular, es decir, quitar el 90% del tejido mamario, que hace Angelina Jolie, o hay chicas que incluso prefieren hacer una mastectomía total, es decir, incluyendo la areola y el pezón, para ni siquiera contar con ese 10% de tejido mamario que se queda allí para quedar un poco más tranquilos, ¿ok? Quizás las chicas jóvenes, pese a lo contrario que se vería, la opción incluso más te piden es la mastectomía total. Ni siquiera dejar esa areola pezón y ese tejido mamario para ni siquiera dormir intranquilos porque me dejé ese 10% de tejido mamario. De todas formas, esto es algo que se habla en la consulta, se cuenta, se dice cuáles son las variedades se puede hacer, los pros y contras de cada uno de ellas, las complicaciones incluso que puede tener cualquiera de las cirugías y, bueno, de hecho, cuál es la preferencia también que tiene la paciente con respecto a su imagen corporal, a la parte de feminidad que vaya a tomar en cuenta, ¿no? Eso es el intervencionismo básicamente que hacemos con el alto riesgo genético. Que vuelvo y repito, el alto riesgo genético es aproximadamente un 8 a un 10% de alto riesgo, de todos los casos, perdón, en general que hay cáncer de mama. Hay una cosa que es importante y es tomar en cuenta que si bien el 8% de todos los casos de cáncer de mama es de alto riesgo genético y siempre se ha hablado mucho de RSA1, de RSA2, estos dos genes no son responsables del 100%. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si hacemos un test genético que solo evalúe el RSA, podemos tener que el RSA dio negativo. Pero ojo, sí tener una alteración genética en los genes que han sido evaluados. Entonces, a la hora que vayamos a empezar a hacer el test genético, es por eso que es importante primero evaluar a quien tuvo el cáncer de mama y ver cuál fue la mutación de esta persona y en base a la mutación de esta persona buscarla en el familiar sano que querramos estudiar. Por ejemplo, hay 15, no llegan al 20% de los casos de cáncer de mama genético son por no BRCA.
Oh, okay.
Entonces, claro, cuando yo saco el 20% del 8%, estamos hablando que es el 1.6% de todos los casos completos de cáncer de mama.
Okay.
Es muy poquito, pero ojo, ese poquito tampoco puede pasar por debajo de la mesa.
Okay.
¿Por qué? Es bueno estudiar, porque si yo hago un test, yo le doy tranquilidad a la paciente diciendo, epa, usted no tiene alto riesgo genético, pero teníamos ese 1%, puede desarrollar cáncer de mama por culpa de ese gen que no fue evaluado. Es por eso que esto es algo que hay que sentarse en la consulta, incluso hay que sentarse antes de mandar a hacer el test, explicar qué es el test, en qué consiste, y que podemos tener resultados positivos, resultados negativos, y vuelvo y repito, porque es un fragmento muy importante de la conversación, resultados indeterminados, mutaciones que no sabemos para dónde van a ir porque se están viendo por primera vez o hay muy poca estadística de esa mutación en particular por la cual no sabemos de qué lado se inclina la balanza.
Okay. Amigo, hablamos con el doctor Humberto López, médico mastólogo, sobre el alto riesgo genético en cáncer de mama. Doctor, y estos tipos de test, usted dice que son muy costosos, ¿no? Pero, y a pesar de que la gente insiste en estos dos genes, existen otros genes involucrados. Y que realmente el hecho de tener los genes, también te lo ha recalcado, no quiere decir que la gente vaya a desarrollar la patología. Pero aparte de todo esos procedimientos, en cuanto a las pesquisas, en cuanto a esos controles de que debe tener cada mujer, y usted hablaba mucho de lo que es el consenso a que ha llegado la sociedad venezolana, de que a pesar de esos riesgos, si se tiene esos antecedentes familiares, ¿cuál es el proceso que se ha llegado? ¿A qué edad, si es que se ha bajado cuando se tiene ese antecedente, debe realizarse la mujer la mamografía?
Muy buena pregunta, fíjate. En toda persona con alto riesgo genético, alto riesgo familiar o alto riesgo esporádico por los modelos matemáticos que conversamos en la primera parte del programa, toda mujer de todas maneras tiene que pasar a hacerse su control, porque, vuelvo y repito, yo puedo ser una persona de alto riesgo genético y no sufrir una enfermedad, si puedo ser una persona de bajo riesgo genético o de riesgo nulo, tanto familiar como genético, y sufrir una enfermedad. Porque el hecho de hacerme la prueba no significa que yo no deba hacer mis planes de pesquisa. Ahí sí la pesquisa puede cambiar un poco. La pesquisa para población general en Venezuela, las normas de consenso de la Sociedad Venezolana de Mastología dijo que entre los 35 y 40 años no alcanzamos consenso. Digo no alcanzamos porque incluso yo fui parte del comité de las normas de consenso. Lo que sí quedamos de acuerdo fue que toda mujer a partir de los 40 años mamografía digital anual. Entre los 35 y 40 años es previa valoración entre el mastólogo y la mujer y decidir quién debería hacerse la mamografía y por qué. ¿Ok? Explicando muy bien que a esa edad en algunas personas la mamografía puede ser no concluyente por la densidad del tejido mamario. Por eso que debemos evaluar muy bien a quién se va a hacer. Eso es población general. Ahora vámonos con la población de alto riesgo genético. Se debe hacer control desde temprana edad. Incluso podemos comenzar mamografía a partir de los 30 años. Sobre todo en personas jóvenes, si vamos a iniciar mamografía, preferentemente donde haya la disponibilidad, mamografía 3D o tomosíntesis, porque permite evaluar mucho mejor la mama densa que la mamografía 2D en menores de 30 años, y que tengamos alto riesgo comprobado, incluso hacemos pesquisa con resonancia magnética de la mama, resonancia con contraste, dicho sea de paso, ¿ok? Y la resonancia con contraste incluso la podemos usar durante largos periodos de tiempo, incluso por arriba de los 30 años. Todo con su debida indicación. ¿Ok? Obvio, podemos también hacer ecografías mamarias complementarias, pero oigan bien, una ecografía complementaria, porque la ecografía mamaria no es el método de pesquisa primario que se debe usar. Y en pacientes de alto riesgo, la ecografía siempre va a quedar a complementar, bien sea a la resonancia magnética, o bien sea la mamografía, bien sea en 2D o bien sea técnica 3D. La ecografía es un excelente método que nos puede ayudar incluso a guiar si tenemos que hacer algún tipo de biopsia, alguna lesión, pero el método que nos va a permitir identificar si tenemos algún tipo de lesión, mayoritariamente va a ser o la resonancia o la mamografía. Ojo, aclaro, estoy hablando en alto riesgo genético.
Ok, doctor Humberto López, estamos hablando con el doctor Humberto López, médico mastólogo. Usted comentaba en el periodo de pausa que el estrés siempre está asociado a la predicción de cáncer, y muchas personas que pueden dedicarse, como dice usted, al manejo del estrés, pero siempre la parte de pesquisa no debe dejar de obviarse. Y quisiera que usted recalcara la importancia de estos chequeos. Existe, porque también se hablaba mucho del, se también insistía que no solamente, a pesar que la campaña se centra mucho en el tócate para tocarte como manera preventiva, la gente no puede dejar de hacerse sus pesquisas anuales, y quisiera a partir de qué edad, y muchos también insisten que la autoexamen, que es el acto, pero las mujeres tienden más a tocarse solamente los senos, que también la importancia es revisarse las axilas. También.
Sí, hay varias cosas, ¿no?
¿En qué momento hay que hacerse realmente este autoexamen?
Vamos, con respecto a, primero lo del estrés, para ir en el orden de las preguntas. Sí sabemos que el estrés, y se ha demostrado incluso cuando fue lo del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, ellos han llevado una estadística de cuántas personas que fueron sobrevivientes de ese ataque, personal de bomberos, policía, etcétera, han desarrollado enfermedades malignas asociadas a un síndrome de estrés postraumático, y el porcentaje ha sido elevado. Lo que nosotros no tenemos la forma de medir cuál es esa relación, porque primero no tenemos un estresómetro. Es decir, los psicólogos, los colegas psiquiatras, ellos tienen formas de medir cuál es el impacto del estrés que tienen, pero no hay una forma objetiva de medir el estrés como mide la hemoglobina en sangre. Entonces, eso es un punto. El segundo punto es cuál es el manejo del estrés que hago yo, qué dinámicas tengo yo para combatir el estrés y cómo me puede afectar o no. Yo te comentaba, fuera de la ley, incluso yo tengo pacientes jóvenes, practicantes de yoga de muy larga data, y sin embargo han desarrollado ese tipo de enfermedad. Es decir, es un punto que vamos a tomar en cuenta, es un punto que ayuda mucho el manejo del estrés frente a lo que es este tipo de enfermedades, pero tampoco podemos decir, por el hecho que yo no tengo estrés en mi vida, que no me va a dar. Entonces hay que tener este punto de atención, ¿no? Con respecto al tócate, el tócate fue una campaña muy efectiva cuando las mamografías no estaban masificadas, ¿ok? Cuando la gente no tenía asumido que había que hacerse una mamografía, como tenían asumido que había que ir al ginecólogo a hacer la citología o el Papá Nicolau. Ya hoy en día no se justifica la campaña del tócate como campaña de pesquisa. ¿En qué sentido? Cuando la mujer se toca algo, generalmente se lo toca cuando mide 1.5 o 2 centímetros. Y nosotros podemos hacer diagnóstico por mamografía de lesiones de 4 o 5 milímetros que no te vas a tocar nunca. Te vas a tocar cuando haya crecido, pero no en ese momento. El autoexamen y el tócate me sirve como una experiencia que vas a hacer de forma mensual entre el mes que te hiciste la mamografía y el mes siguiente, para descubrir lo que nosotros podemos llamar lesiones de intervalo, que es aquella lesión que aparece entre dos mamografías hechas las dos con una diferencia de 12 meses. Realmente las lesiones de intervalo no son frecuentes, son bajas, pero ojo, las podemos tener, pero no son frecuentes. Una cosa con las lesiones de intervalo que hay que tener en cuenta es que no justifican tampoco que todo el mundo entonces se haga los estudios cada 6 meses, por si acaso me saliera algo antes del año. Porcentualmente hablando, son tan bajas que no se justifica. Entonces, el tócate, el autoexamen, me sirve solamente para mes a mes entre dos estudios. Y lo que comentabas es muy importante. Sí, no solo debe incluir de forma ordenada el tocarse la mama, sino además el tocarse la axila. Porque podemos tener a nivel de la axila como ganglios palpables, podemos tener a nivel de la axila otro tipo de tumoraciones, o incluso una mama axilar que esté desarrollando una enfermedad. Y siempre hacer una pequeña presión, ojo, pequeña presión, no un pellizco, sobre la areola y el pezón. Hay gente que al tratar de examinar quiere ver si es que realmente es algo que se pega un pellizco de padre y señor mío sobre el pezón, y claro, empieza a sacar gotas de sangre, pero no porque eso fuera un signo de alerta, son unas gotas de sangre del traumatismo que se produjo ella misma en el momento de hacerse la ultrasonografía. Es simplemente una pequeña presión y observar si sale algún tipo de líquido. Como consejo, salió tipo de líquido por el pezón, y si salió algún tipo de líquido, no se vuelvan a tocar hasta que lleguen a la consulta. ¿Por qué? A veces la cantidad de líquido que hay es poca, es pequeña. Y esa pequeña cantidad de líquido que salió, cuando llegas a la consulta ya no hay. ¿Por qué? Te tocaste tanto que exprimiste el ducto de forma tal que lo agotaste. O sea, llegaste a la consulta y nosotros no vemos nada. La gente, ¿pero es que me salía? Sí, yo te creo, te salía, pero lo sacaste todo. Entonces, no te toques más para nosotros poder ver esa gota de líquido e incluso tomar una muestra de esa gota, la ponemos en una laminilla y se la damos a los patólogos para que me vean esa gota de líquido y me digan, tranquilo, es simplemente una ectasia, es decir, líquido del ducto, o si hay células, qué tipo de células hay, y para saber entonces qué implicaciones, cuál es la conducta, el seguimiento, el tratamiento que vamos a hacer.
Okay. Ay, doctor, hemos llegado ya al final de otro programa por tu salud. Ya, damos las gracias al doctor Humberto López, hablamos sobre lo que es el alto riesgo genético en cáncer de mama. Bueno, doctor, fue un placer haber tenido con nosotros una vez más en nuestro programa.
Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que el placer es mío siempre estar en cabina. Siempre lo he dicho, la radio es un medio que disfruto muchísimo y me encanta estar aquí.
Amén. Bueno,